Universidad del Rosario, profesor Henry Amorocho. Bienvenido a la W, buenos días.
Muy buenos días, Julio. Aquí estoy atento a las preguntas que tengas y desde luego para toda la audiencia.
Profesor, el gobierno acaba de publicar un cuadro en donde comparan el final del gobierno del presidente Duque con la actualidad del gobierno del presidente Petro. Todos los indicadores le son favorables al actual gobierno con respecto a 2022, a la última parte, el final del periodo del presidente Duque. Pero naturalmente, pues hay muchas variables en la economía. En términos generales, profesor, ¿usted considera que hoy Colombia económicamente está mejor que en agosto de 2022?
Julio, hay dos cosas que decir antes de darte el panorama de si las cosas están mejor o no en materia económica. Comparar finales del gobierno de 2022 con el caso de hoy es una situación que no es totalmente comparable por varias razones, porque el caso de finales de 2022 indiscutiblemente siempre se va a ver permeado por una lucha frontal que se hizo contra la pandemia con unos programas que en su momento creyeron en la anterior administración que era la salida y así lo ejecutaron. Un incremento bastante grande del gasto público que incrementó un crecimiento del endeudamiento del 36% para recuperar la economía que estuvo en recesión del menos 6.8%. Y desde luego eso originó contradicciones que posteriormente y todavía se están combatiendo, Julio, como ha sido una inflación bastante alta que apenas comienza a dar unos muy buenos resultados de descender, entre otras cosas. Se conoció ayer el dato de que había descendido la inflación anualmente más o menos en 5 puntos y había quedado en 8.35 anualizada contra un 0.92% en el mes. Eso está bien, pero no son comparables porque el uno viene permeado con la pandemia y ya sobre todo y después de 2022 y 2023 ya viene un resultado que es el momento de recuperación y desde luego de consolidación y sostenibilidad de variables. Entonces comencemos por ahí porque la parte de los cuadros no creo que sean naturalmente comparables y pienso que lo más vitamínico para un debate de esto tendría que ser en mirar las cosas más bien hacia adelante porque hacen parte de un proceso jurídico. Entonces, ver que han mejorado indicadores, desde luego eso es importante porque de todas maneras hemos avanzado 2 años seguidos en los que había contradicciones y se han aplicado políticas. Se aplicó primero una reforma tributaria para combatir un déficit fiscal y desde luego con ello se han alimentado los recursos y ha seguido sosteniéndose el gasto público. También el hecho de haber consolidado una reforma tributaria mejoró las expectativas a nivel internacional y vieron ya con menos incertidumbre al país, porque el país ya tenía al menos sostenibilidad por espacio de unos 3 años.
Sí, profesor, nos queda claro entonces que pues para usted este cuadro no es comparable por las condiciones que estábamos viviendo en cada año en particular. Hablemos entonces de ese panorama general, porque ya vimos en el caso puntual de la inflación pues que sí viene bajando, ya se ubica en un solo dígito, pero si vemos el panorama completo, ¿podemos decir que la economía del país va por buen camino?
Mire, yo le voy a decir una cosa, Luisa, que el caso de la economía colombiana no se puede desligar del comportamiento mundial precisamente por la pandemia, porque todos los países del mundo, incluidos nosotros, con salvo una excepción que está en desaceleración, pero son mejores los resultados, que son los de Estados Unidos, todos estamos en desaceleración económica. Pero pese a que nosotros estamos en desaceleración económica, Luisa, los resultados en donde más nos favorecen es en el manejo monetario. Y ahí precisamente la labor no la hace solamente un gobierno, la hace todo un Estado. Y yo quiero que seamos de pronto conscientes de eso, porque no la hace solamente el Estado, sino hasta la misma población, Luisa, porque el Banco de la República ha tenido un programa de ajuste a la economía en el cual ha sostenido una tasa de interés al alza porque la inflación estaba alta y ahora comienza a dar buenos resultados. Pero sin embargo, los resultados el año anterior no fueron resultados buenos porque se estaba en una situación que se estaba presentando en todo el mundo y era la desaceleración económica, que hace parte de ese ciclo de resultados de enfrentar una pandemia con exagerado gasto público. Ese fue el caso nuestro, pero cuando usted comienza a ver el frente monetario y comienza a ver que ya la parte monetaria comienza a dar resultados, los resultados se tienen que ver como Estado y no como gobiernos. Entonces aquí la situación hay que mirarla como equipo, y en ese equipo incluye a la población, porque la población le ha tocado aguantarse tasas de interés altas todo este tiempo, ha pagado créditos caros, ha pagado alimentos caros que ya han venido reduciéndose, y entonces se van a ver mejores resultados. Yo creería que esos resultados, Luisa, van a ser muy positivos por una razón en el frente monetario, porque cuando se reduce una inflación de aproximadamente 5 puntos en un año, eso implica que está mejorando el poder de compra para la población, Luisa. Claro. Y si la tasa de interés se va a reducir del 13 a lo que le calculamos todos los analistas, que va a ser un comportamiento entre el 8.5 y el 9%, eso también va a ser positivo porque va a presentar menores costos de producción para las empresas y las empresas se van a motivar a producir. Y desde luego algo que sí hay que decir, Luisa, y las cosas toca decirlas claras. El año pasado el Estado no cerró el bache de la inversión privada. Profesor. Y eso es un error de gestión, porque el presupuesto no se ejecutó en 52.5 billones. Este año se tiene que superar eso para que las circunstancias mejoren y tengamos un crecimiento más o menos del 1.2%. Profesor. Y el otro año volvamos a crecer al 2.5%.
Pero justamente sobre estos crecimientos que usted nos está hablando, ya nos hace el comparativo de la inflación, lo bueno y lo malo en cuanto a gasto público, las inversiones. Lo que sí podríamos entonces decir y estar aún más tranquilos es que ese fantasma de desaceleración económica que se tocó sobre los últimos 2 meses del año pasado comienza a desaparecer totalmente, o aún tenemos riesgo de que Colombia entre en esa fase.
Me pregunta quién, discúlpeme.
Cristian Medina.
Cristian, te contestaría de la siguiente manera. El año pasado, buena parte de los analistas consideró que, como se había presentado un trimestre negativo de crecimiento de menos 0.3%, y el mes de octubre comportó en el menos 0.4%, se iba a llegar a la recesión técnica, que es el fantasma que tú estás comentando ahorita, Cristian. Entonces, la situación que se presenta era que ese razonar estaba equivocado, Cristian, porque la recesión económica se produce con un comportamiento negativo de 3 trimestres consecutivos. Eso no se ha presentado en Colombia. En Colombia tuvimos un muy buen comportamiento en noviembre de crecimiento económico, que dio el 1.01% anualizado a noviembre, y desde luego estamos esperando el dato del DANE la semana entrante, que creo yo que va a ser un crecimiento entre el 1% y el 1.1%. Si te estoy diciendo que va a ser un comportamiento positivo, entonces el fantasma de la recesión técnica que estaba mal formulada no va a suceder, y la desaceleración económica va a recuperarse muy poco, pero se va a recuperar, pero se necesita el concurso de todos. Se necesita, claro, un Banco de la República bajando las tasas de interés, y se necesita un gobierno nacional invirtiendo y ejecutando los aproximadamente 100 billones de pesos que tienen inversión pública.
Claro. Nuestra economía, como todas las economías, pero sobre todo las de países como el nuestro, dependen de variantes internacionales, de variables internacionales. ¿Cómo siente usted esas variables internacionales con relación a Colombia?
Gracias, Cristian. La situación internacional es una situación que para este año, reflejándola en el mejor componente internacional de un indicador económico, que es la tasa de cambio, va a ser un comportamiento que no va a generar tanta incertidumbre. Nosotros vamos a estar en una tasa de cambio oscilando entre un precio de 3.850 y 4.200 pesos. Eso da más o menos, para los que están en negocios, un comportamiento apropiado para poder invertir. Pero desde luego hay componentes geopolíticos, está el comportamiento del precio del petróleo, pero el precio del petróleo también tiene un comportamiento razonable, que va a estar básicamente entre los 76 y los 80 dólares, que es muy parecido al del año pasado. Entonces nosotros vamos a tener básicamente un año de transición con comportamientos muy parecidos en la parte económica, en el sector externo, en donde lo único que desde luego podría atravesarse en estas circunstancias serían algunos resultados geopolíticos de tensiones, etcétera, que desde luego de eso todos no lo podemos pronosticar del todo, porque pues eso depende de la voluntad de los países. Pero por el lado de los indicadores económicos veo una tasa de cambio y un precio del petróleo un poco más predecibles y menos inciertos que el año anterior, que con la combinación de la tasa de interés bajando en el país y una inflación bajando, va a tener desde luego una manifestación positiva sobre los indicadores empresariales y de emprendimiento posiblemente este año en el país, Cristina.
Profe, quiero hablarle también sobre la inflación y el impacto que esta tendría, pero hablemos de gasolina. En este momento pues se está negociando a ver con los transportadores cómo podría subir el diésel, porque todavía el déficit que tenemos en ese sentido es gigante, pero lo que aquí se plantea y ese dilema es, primero, si la inflación podría subir justamente porque sube el precio del diésel, pero también que pese a que el gobierno nos subió un montón la gasolina, pues no pudo cuadrar esas finanzas y esas cuentas del gobierno, que era lo que se esperaba. Entonces, ¿qué hacer en ese caso?
Luisa, el caso de la gasolina fue el mayor ajuste que se hizo el año anterior, y el señor ministro de Hacienda ha dicho y dejó dicho, y es el compromiso que hay incluso en el marco fiscal de mediano plazo, que el precio de la gasolina cerró su ciclo y se cerró el déficit del fondo de combustibles en materia de gasolina, que queda un déficit aproximado de 16 billones de pesos en el ACPM, tal y cual como lo dice Luisa, y desde luego sobre esa parte vienen diciendo las manifestaciones que ha expresado el señor ministro de Hacienda, que van a tomarse desde luego el tiempo para analizar las cifras, pero que no piensan mover el precio del diésel y el ACPM al menos en este primer semestre, pero que sí piensan aumentarlo, pero que desde luego lo van a hacer de manera conciliada con el sector. Entonces, ese punto de alguna manera coloca algún grado de confianza, porque se va a hacer de manera consensuada y se va a tener desde luego la claridad de que al menos en este primer semestre que se inicia, que se está en la fase de transición, se va a tener un precio de la CPM sin moverse al alza, y la gasolina quedó quieta porque ya se cerró el déficit del fondo de la gasolina, Luis.
Profesora Morocho, muchas gracias por atendernos. Muy amable por su análisis.
Yo con todo gusto siempre estaré para servirles.